Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Esto es Grado 5, un programa de LR+ y Epicentro. Y vamos a hablar hoy día con la congresista Adriana Tudela sobre varios aspectos, la reunión, el adelanto de elecciones, sus reformas políticas, cómo ve el Congreso con 6% de aprobación apenas. Pero el título del programa tiene que ver con esta cumbre, esta reunión que han tenido José William Zapata, el presidente del Congreso, y Pedro Castillo. ¿De qué hablaron? ¿Habrán hablado de quedarse en el poder ambos personajes con los congresistas y los ministros? El presidente Pedro Castillo acudió pues esta mañana a la sede del Parlamento rodeado de seguridad para la reunión con el nuevo presidente del Congreso, José William Zapata. Castillo acudió con el primer ministro Aníbal Torres, el canciller César Landi, los ministros de Justicia, Felichero de Trabajo Alejandro Salas y de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez. 6 ministros lo acompañaron. La vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, dijo que no era necesario acudir con los ministros, pues se trataba de una reunión protocolar. No se sabe qué han conversado. No se ha filtrado nada a los medios de comunicación, pero las malas lenguas dicen que han acordado o habrían acordado un nos quedamos todos tranquilos, nos quedamos todos en nuestros puestos, en el Parlamento y en el Ejecutivo, ¿no? Bueno, alerta en migraciones. La Superintendencia de Migraciones emitió una alerta sobre la situación del censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, censurado ayer, contra quien la Fiscalía ha presentado un pedido de 36 meses de impedimento de salida del país. Migraciones emitió una alerta informativa a pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. La comisión había pedido tener esa precaución considerando que una vez ocurrida la censura, se incremente el riesgo de fuga de Alvarado, contra quien pesan muy graves cargos por el delito de organización criminal, investiga la propia fiscal de la Nación. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informó que el próximo miércoles 21 de septiembre realizará la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida que le hizo el Ministerio Público. Bueno, vamos a hablar ahora de la expresidenta del Parlamento, Lady Camones, quien ahora está en acusaciones constitucionales. La expresidenta del Congreso, Lady Camones, es la nueva presidenta de esa comisión en reemplazo de su copartidaria, Rocío Torres. En manos de la subcomisión están al menos 2 temas clave que se verán en las próximas semanas. El de la vicepresidenta Dina Boluarte, por haber hecho gestiones para el club Apurímac cuando yo era vicepresidenta, y los del presidente Castillo por traición a la patria y por los contratos de biodiesel y el puente Tarata. No hay que olvidar que también en esta subcomisión de acusaciones constitucionales debería verse el posible desafuero del congresista Freddy Díaz, denunciado por violación y ex compañero de bancada de la flamante presidenta Lady Camones. APP se ha jugado a fondo por la expresidenta Camones, a quien también incluyó la comisión permanente en reemplazo de Roberto Quiabra, quien renunció a la bancada cuando se conocieron los audios que terminaron con la censura de Camones. Y bueno, más líos para la vicepresidenta del país. La Contraloría emitió un informe que complica aún más la situación de Dina Boluarte. El órgano de control detectó que la contratación del hermano de la vicepresidenta Nicanor Boluarte Segarra del Ministerio de Educación fue hecho sin que él cumpliera con los requisitos para el cargo. La misma situación ocurrió también en Minedu con la sobrina de la vicepresidenta y ministra del MIDIS, Yorca Gamarra Boluarte, quien firmó 6 órdenes de servicio entre abril y octubre del año pasado por un monto total de 83.000 soles. En el caso de Nicanor Boluarte hay un hecho adicional, pues no cumplió con informar que tenía relación con 2 personas que trabajaban también en Minedu, sus sobrinas Yorca Gamarra Boluarte y Victoria Dávila Boluarte. Así está la repartija, pues apenas puedo, encuentro un espacio, meto a alguien, ¿no? Meto a alguien y lo aseguro al menos unos meses para que cobre un billete el Estado, ¿no? Y que sirva de algo que haya llegado a la vicepresidencia, a algún ministerio. ¿Qué problema? No son los únicos. Sí, van a decir que anteriormente todos los gobiernos lo hacían, pero ahorita está Castillo en el poder y se pasa la vida pregonando que él es distinto. Ya no se le cree. No se le cree. Autorizan viaje de Castillo a Nueva York, precisamente el Congreso aprobó con 69 votos a favor el permiso al presidente Castillo para que asista a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York del 18 al 22 de septiembre. La Cancillería celebró el nuevo ánimo del Congreso, que hace más de un mes le había negado el permiso para viajar a la posesión del presidente de Colombia, y reiteró su voluntad de trabajar con el Poder Legislativo en una agenda común. A propósito de la Cancillería, dos días después del regreso de César Landa, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que manifiesta la voluntad del gobierno de reanudar relaciones con la República Saharaui, que habían sido rotas por el anterior canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Es verdad que algunos personajes que están en el poder en esa república han tenido amenazas de carácter terrorista, radical, pero es un tema que pasa por los derechos humanos de los saharauenses, más allá de quienes los gobiernan, por si acaso, ¿no? Y acumulando millas, el Congreso ha gastado 898 mil soles en viajes al extranjero entre agosto del 2021 y julio del 2022. Así lo revela un informe del periodista Wilber Kawasi en el portal periodístico de Mundo Cruz. La investigación señala que se han realizado 64 viajes al exterior: Rusia, Reino Unido, Italia, Austria, Corea, Hungría, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil. 40 congresistas han hecho viajes internacionales y hay algunos asesores viajeros. Por cierto, los más viajeros son la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y el fujimorista Carlos Lizarzaburu. Así se entiende más su negativa de irse, todas estas prerrogativas. Y hablando de negativa de irse, vamos a conversar sobre la posibilidad y cómo se irían del Congreso de acuerdo a la congresista Adriana Tudela. Obviamente no solamente hablamos del Congreso, hablamos también del Ejecutivo, es que se vayan todos. Previas reformas políticas que ella estaría impulsando. Ha cambiado un poco la tónica respecto a esta posibilidad, pero también nos advierte los peligros que acarrearía la misma, y son peligros que hay que tomar en cuenta. Adelante con la entrevista, donde hablamos también de su rol en este Congreso tan desprestigiado.
Estamos con la congresista Adriana Tudela, Avanza País, quien va a conversar con Epicentro brevemente antes de que entre al hemiciclo. Gracias. ¿Cómo está?
Buenas tardes, René.
El adelanto de elecciones otra vez. Uh-huh. Se habla siempre del adelanto de elecciones. Alguna vez en una entrevista usted me dijo que podría conversarlo, ¿no? Entonces, subdivido la pregunta. Si no se puede vacar a Castillo, uh-huh, ¿usted aceptaría un proyecto que se vayan todos, previa reforma política?
Bueno, para empezar diciendo, creo que es muy positivo que ya se haya puesto este tema de debate en la Comisión de Constitución. El día martes tuvimos la primera sesión de debate y yo creo que es muy importante debatir esta propuesta, que ya viene dando vueltas en el debate nacional hace ya varios meses, porque creo que es una propuesta que responde a una inquietud por parte de la ciudadanía y de muchos congresistas que yo creo que es legítima, ¿no? Que es básicamente la frustración frente al desastre que ha implicado este gobierno y frente a una inacción por parte del Congreso, que muchas veces se rehúsa a ejercer un control político, del cual yo he sido muy crítico.
O sea, también es percibido como desastre, me voy a disculpar, también por la población.
Sí, y nuevamente, yo he sido muy, muy crítica de muchas de las, uh-huh, cosas que han sucedido en el gobierno, principalmente porque creo que no hemos terminado siendo el contrapeso que tenemos que ser frente a este gobierno.
Y por eso ¿solo creo, por ello? ¿O también por algunas
acciones? No, evidentemente hay muchas acciones que también han sido muy cuestionables fuera del tema del control político, ¿no? Pero digamos que la crítica que yo he hecho principalmente es esa, ¿no?
O sea, porque hablando con Norma Yarrow me decía que ella creía que el 6% de aprobación es porque no vacan a Castillo, y a mí no me parece que sea solo eso.
Yo creo que es parte, no necesariamente todo, pero sí parte, y el martes empezamos a debatir este proyecto. Que nuevamente creo que responde a una frustración legítima que yo incluso comparto. Creo que nadie se opone, digamos, a que hay un adelanto de elecciones. Yo creo que eso va a suceder necesariamente.
Pero su compañero Cabero,
todos nos vamos a ir antes del 2026. Yo creo que eso es necesario que pase, porque creo que tanto el presidente como la vicepresidenta deben irse, y eso necesariamente va a llevarnos a un nuevo proceso electoral general. Lo que a mí me genera preocupación, tanto a nivel constitucional como a nivel político, es el mecanismo que se está planteando para llegar a ese adelanto de elecciones, ¿no? Que es aprobar una disposición transitoria en la Constitución con 66 votos y luego someterlo a referéndum. Y es ese mecanismo el que me genera una serie de dudas y de preocupaciones, porque creo que primero genera un gigantesco incentivo al populismo, ¿no? Porque si finalmente nosotros abrimos la puerta a revocar los periodos de gobierno, los periodos de mandato presidencial y el mandato parlamentario vía referéndum, estamos abriendo la puerta a, digamos, que nuestros mandatarios recurran constantemente a medidas...
Tipo revocatoria, sí, a nivel presidencial.
Exacto, digamos, es, no es una revocatoria presidencial, sino es revocar el mandato, claro. Lo cual creo que genera un gigantesco incentivo al populismo. Yo creo, sí, que, digamos, si uno...
Y además quiere meter la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ¿no? También, consulte, sí, también.
Es un tema, digamos, que creo que es aparte, ¿no? Pero yo creo que si nosotros abrimos la puerta, que con una mayoría simple y un referéndum se pueda alterar el periodo parlamentario y presidencial...
Caja de Pandora.
Creo que es una caja de Pandora, porque finalmente los mandatarios y también los congresistas van a recurrir a medidas populistas con el fin de evitar una posible revocatoria. Entonces creo que eso es algo muy peligroso que no podemos dejar de considerar, ¿no? Porque esta medida se está vendiendo, se está proponiendo como si fuera inocua, como si no fuera a generar ningún problema futuro, como si fuera una solución mágica, fácil, rápida, pero creo que es importante, compartir con la ciudadanía las inquietudes que tenemos y los problemas que nos podría traer a futuro. Y ese es un problema que yo veo, y luego veo otro problema ya de índole un poco más práctico, ¿no? Que es que efectivamente si el Congreso aprobara una disposición transitoria, es decir, una reforma constitucional para adelantar o acortar el mandato presidencial y parlamentario, nosotros podemos aprobar esa reforma, pero nosotros no podemos convocar la elección. De acuerdo a la Constitución, quien convoca la elección es el presidente de la República. Uh-huh. Entonces, incluso si nosotros aprobáramos una cosa así...
¿Y si modifica la Constitución?
Claro, si se aprueba, se tiene que modificar la Constitución. Pero una vez aprobada una reforma así, en un caso hipotético, quien tiene que convocar la elección sería Pedro Castillo. Y yo creo que tendríamos que confiar en que él... convoque este proceso electoral, y no solo eso, sino que enfrentaríamos toda una campaña y un proceso electoral con Pedro Castillo y su gobierno en el poder, y eso implica que ellos van a tener el manejo del aparato público, el presupuesto público. Buen y creo punto. Que ya, digamos, pasado un año de gobierno, creo que a nadie le queda duda que Pedro Castillo y su gobierno no utilizan para los mejores fines el poder que tienen. Entonces, claro, a mí me genera mucha desconfianza eso.
Pero sí, para profundizar en eso, claro, si van a referéndum va a haber una campaña política.
Sí,
claro, pues porque sí, los que quieren sí, los que quieren no...
Así es, digamos, enfrentaríamos dos campañas con este gobierno, con control del aparato público, del presupuesto público. Primero la campaña por el referéndum, y si gana el sí, entonces enfrentaríamos una campaña presidencial también con Pedro Castillo en el poder. Y eso a mí me genera mucha desconfianza, ¿no? Y sobre todo viendo lo que ha venido ocurriendo en el último año.
¿Y hay otra vía que no sea por referéndum?
Bueno, sí, se podría aprobar la disposición transitoria con 87 votos en dos legislaturas consecutivas. Uh-huh. Esa es la otra alternativa. Y, digamos, la alternativa que yo considero que es la constitucional y la razonable es activar el proceso de sucesión constitucional. Es decir, vacancia presidente, ya sea a través de la inhabilitación o a través de una renuncia o incluso otra vacancia que Dina Boluarte también de un paso al costado, y eso inevitablemente nos va a llevar a un proceso de elecciones generales. Entonces, nuevamente, yo creo que no, por lo menos desde mi lado, no hay una oposición a la elección general, y nuevamente, o sea, yo creo que esta situación hasta el 2026 es insostenible. A mí lo que me genera muchos problemas, tanto a nivel constitucional como político, que ya los acabo de explicar, es el mecanismo que se está proponiendo para llegar a eso.
Claro, porque además el tema de las campañas políticas se va a presentar alrededor de la propuesta, ¿no? Se va a presentar también un proyecto ciudadano, ¿no? Que muchos dicen, no, que es Sagasti el que está detrás. Bueno, Sagasti puede estar detrás un poco, pero yo conozco un montón de jóvenes que no tienen nada que ver con Sagasti, uh-huh, y que están detrás de este proyecto ciudadano, uh-huh, de adelanto de elecciones.
Sí, nuevamente, como señalé al principio de la entrevista, creo que es una propuesta que surge de una inquietud absolutamente legítima y de una frustración que yo también comparto. Pero creo que sí tenemos que evaluar los efectos que esto podría tener para la viabilidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático futuro.
De acuerdo. Ahora, congresistas como Alejandro Cabero son más reacios al tema.
¿Más reacios a las elecciones? Bueno, por lo que yo he podido conversar con el congresista Cabero, nuevamente yo creo que él también tiene claro que evidentemente vamos a irnos a un proceso electoral antes del 2026, porque nuevamente esta situación no es sostenible durante 4 años más.
Quedó claro.
Pero creo que las objeciones que él ha manifestado, por lo menos durante el debate que tuvimos el día martes en la Comisión de Constitución, iban también en la línea de manifestar preocupaciones respecto al mecanismo que se está planteando en el proyecto de la congresista Paredes y de la congresista Calle.
Para terminar, las reformas políticas, alguna vez las conversamos con usted, imaginemos un mundo ideal en donde este proyecto de adelanto de elecciones va acompañado de reformas políticas. Uh-huh. ¿Cuáles son las que usted desea impulsar?
Sí, bueno, yo he planteado básicamente 3 proyectos de reforma política. El primero de ellos es el voto voluntario, el segundo de ellos es acortar el periodo parlamentario, es decir, que el Parlamento sea elegido cada 2 años y medio, permitiendo la reelección, con lo cual, digamos, hay un proceso de rendición de cuentas mucho más claro y se generaría una cercanía del congresista con el elector, y además es una forma también de regular las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Porque lo que sucede hoy es que el Parlamento tiene una composición fija durante 5 años. Y eso finalmente sirve muchas veces como argumento para medidas populistas como hoy voy a cerrar el Congreso porque si no, no puedo gobernar. Y eso nos genera mucha inestabilidad y además le genera un daño muy profundo a nuestro sistema democrático. Si nosotros permitimos que sea el ciudadano quien decida si quiere un Congreso en su mayoría opositor o en su mayoría oficialista, es una forma, en el fondo,
de liberar presión.
De liberar la presión. Y también una forma de que sea el ciudadano que evalúe no solo el trabajo de los congresistas, sino que también va mal lo está haciendo el Ejecutivo. Si el Ejecutivo lo está haciendo mal, pues probablemente tengamos un Congreso que sea en su mayoría opositor. Si el Ejecutivo lo está haciendo bien, entonces la ciudadanía podrá, digamos, premiar eso con un Congreso que sea en su mayoría oficialista. Entonces creo que es una alternativa que no solamente genera mayor rendición de cuentas y mayor cercanía, sino que también ayuda un poco a regular las relaciones que han sido tan difíciles entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el tercer proyecto que he planteado es el de cambiar el mecanismo de elección del Congreso, ¿no? Que al día de hoy es a través de un sistema proporcional, de listas parlamentarias, y pasar a tener un sistema de elección uninominal, es decir, que las circunscripciones electorales sean mucho más pequeñas y que cada circunscripción tenga a un representante en el Congreso, que también facilita la rendición de cuentas y la cercanía, ¿no? Entonces, creo que estas son reformas que van a generar mayor solidez en el Congreso, van a hacer más estable nuestro sistema democrático. Y nuevamente, ¿no?, ya que estamos hablando un poco de los cambios que necesitamos para resolver esa crisis, es importante entender que no existen las soluciones mágicas, que toda reforma constitucional, todo cambio tiene consecuencias, ¿no? Entonces, sí es importante considerar eso, porque creo que la crisis que vivimos hoy ha sido justamente producto de una serie de soluciones mágicas y parches que se han impulsado en determinados momentos y que ya estamos viendo los efectos negativos de ello, ¿no? Entonces, justamente por eso, y en relación al proyecto de adelanto de elecciones vía referéndum, seamos prudentes, o sea,
pero
y cuidadosos.
Podrían ir juntas las dos cosas, digamos. Estas reformas que plantea, más bicameralidad, etcétera, con el adelanto de elecciones. Eso sería lo ideal.
No, evidentemente las reformas constitucionales, digamos, no todas las que he planteado lo son, ¿no? Pero algunas de las reformas políticas que yo he planteado sí requieren de reformas constitucionales y yo sí creo que sería perfectamente viable y además óptimo que puedan ser sometidas a aprobación de la ciudadanía vía un referéndum. Pero creo nuevamente que abrir la puerta a alterar los mandatos presidenciales y parlamentarios vía referéndum podría...
Pero se podrían aprobar las reformas en el Congreso. Bueno, ya justo está sonando el timbre. ¿Va a aprobar el viaje de Castillo?
Eso estamos a punto de discutir.
¿Qué hizo? Ah, todavía no...
Todavía no hay una decisión.
¿Pero usted qué piensa, es saludable que viaje Castillo o no?
Yo siempre he votado a favor de los viajes del presidente porque creo que está entre sus atribuciones hacerlo. En el último viaje que iba a realizar a Colombia votamos en contra. Primero porque el presidente ya es un investigado, digamos, ya no está en la periferia de una investigación, sino que es el objeto de una investigación.
Me queda claro su posición, pero por el timbre la tengo que interrumpir. Entonces, ¿no ve cercana la vacancia, muy al margen del que se vayan todos?
Bueno, se está ya socializando un texto de vacancia
de
que lo está coordinando el congresista de Málaga y yo espero que podamos conseguir el consenso necesario, porque nuevamente yo sí creo que la vacancia es la salida constitucional y la que menos daño institucional y menos inestabilidad nos va a generar.
Muchísimas gracias a la congresista Ariana Tudela.
Interesante escuchar al sector político que representa a Ariana Tudela, más allá de discrepancias. Pero también, ahora que he estado recorriendo el Congreso, los pasos perdidos, he vuelto a pasear, trabajar por ahí. Vamos a ver algunas reacciones de algunas congresistas mujeres al cierto tipo de preguntas. Adelante.
¿Cómo le preguntas eso? Tendrías que morder a la congresista, atacarla.
Muérdeme, no tengo veneno.
René,
dicen coloquialmente que usted es una bruja, ¿no?
Por favor, ¿quién puede decir eso? No, de ninguna manera. Al contrario, yo soy buenísima. Mi apodo, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
La monja.
¿Cuál es su postura sobre el adelanto de elecciones?
Yo no creo que sin una oferta política real, el adelanto de elecciones es uno. Eso es.
¿Y con reforma política?
Va. ¿Sí?
Ok. Vamos a hacer más recopilaciones de mis incursiones en el Parlamento que ya empezaron. Muchas gracias por sintonizarnos y a reflexionar sobre salir de esta crisis, y vamos a estar atentos a lo que habrán conversado Pedro Castillo y José William Zapata. Todo indica, según mis fuentes, que conversaron sobre la posibilidad de quedarse en sus puestos. Zapata está feliz como presidente del Congreso y Castillo está feliz como presidente. Y los que no estamos felices somos nosotros. Adelante, nos vemos. Buen fin de semana, gran fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.